correspondería conversar sobre soberanía alimentaria. Vamos a hablar acerca del cuidado y la crianza de las semillas, la agricultura a gran escala y familiar. Vamos a hablar acerca de las redes de comercialización de productos ecológicos. Vamos a hablar acerca de la certificación de productos y la participación del Estado en la gestión y soberanía alimentaria. Para esta sesión nos van a acompañar nuestros hermanos, compañeros de la red, Elmer Peña y Lillo, que hace parte de la Yembatirenda, y nuestra hermana, amiga, compañera, Nancy Lidia Coparicona Quispe, que es parte de la UCSENAPE, ¿no? Dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Para esta primera parte nos va a compartir su experiencia o lo que ha llegado a conocer en estos años de trabajo nuestro hermano, nuestro amigo Elmer Peña, y nos va a hablar un poco acerca de la soberanía alimentaria, ¿no? Elmer Peña hace parte de la Yembatirenda, pero también es parte activa del tejido de cultura viva comunitaria a nivel Tarija y a nivel nacional, y también es una de las cosas a lo que su profesión, por así decirlo, o su oficio, o lo que más le apasiona hacer es agricultor, ¿no? Allá en Tarija.
Bueno, buenas noches a todas y a todos. Un gusto estar con ustedes para hablar un poco sobre los temas que nos aplavinó. Y bueno, un poco vamos a hablar del tema de la soberanía alimentaria, aspectos de estos. No, bueno, como hacemos de paso, la Gaby, en las anteriores sesiones, habíamos hablado, o sea, hablando de posiblemente tres aspectos, ¿no? Un poco del asunto de la producción de alimentos, también de la circulación o la distribución, comercialización de los productos y también del consumo, ¿no? En realidad, digamos, estos tres aspectos están asociados a lo que ahora conocen como un sistema alimentario, ¿no? O sea, la producción, la circulación y el consumo, ¿no? Entonces, muchas veces lo he visto como la seguridad alimentaria, ¿no? O sea, la posibilidad de que cualquier persona tenga para tener alimento suficiente como para poder vivir, ¿no? Pero, o sea, en el curso de tiempo, se ha ido, digamos, especialmente desde la parte de los productores campesinos, a partir de la década de los 90, 80, 90, ha empezado a surgir a partir de la vía campesina las reivindicaciones de la soberanía alimentaria, ¿no? Bueno, el criterio de los clientes no, o sea, produzco mi alimento, pero soy soberano en cuanto no tengo una dependencia, ¿no? O sea, para en mi sistema alimentario no dependo de algo, ¿no? O sea, soy soberano en cuanto no dependo, o sea, puedo valerme por mí mismo, ¿no? Por otra parte, no hay injerencia, ¿no? No injerencia sobre mi sistema de producción, o sea, tomo mis decisiones, y por otra parte no hay una sujeción, ¿no? Entonces, no estoy sujeto a alguien, a las políticas de alguien, sino que soy, digamos, autodetermino mis cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, o sea, surgió el asunto de la soberanía alimentaria, ¿no? En, digamos, no solamente como decíamos, de la seguridad alimentaria y la producción, sino la posibilidad de que tengas una independencia, una decisión propia, una política propia, ¿no? Entonces, a partir de eso, en los años 90 se fue profundizando esto de lo que significa la soberanía alimentaria, ¿no? Ahora bien, como en las tres anteriores sesiones habíamos visto diferentes experiencias, diferentes prácticas, ¿no? Y diferentes territorios, ¿no? Hacen, digamos, a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, pero tanto la producción, en la comercialización, como también el asunto del consumo, ¿no? Pero si, digamos, develamos estas experiencias, notamos que inicialmente en cualquier grupo social, en cualquier grupo humano, en una sociedad en particular, digamos, o sea, hay una intencionalidad, ¿no? En este asunto de la provisión de alimentos, tienes una intencionalidad, o sea, ¿por qué y para qué? O sea, te pones, ¿no? Es, digamos, o sea, ¿por qué estoy produciendo? ¿Estoy produciendo qué? ¿Qué políticas voy a asumir para esto? ¿Qué, cuáles van a ser mis criterios, ¿no? Entonces, y a partir de esa intencionalidad que tengo, formulo mi diseño, ¿no? O sea, establezco cómo voy a hacerlo, ¿no? Entonces, hay diferentes sistemas, ¿no? O sea, por ejemplo, como decía el Tata Julián, por ejemplo, ¿no? En ese momento él se ha planteado, o sea, ¿por qué estaba así? O sea, quería, digamos, quería recuperar toda la variedad genética, ¿no? De sus papas, y quería ampliar eso, ¿vale? ¿Y para qué? Así, ¿no? Para mantener eso, para mantener esas simientes, para garantizar su alimentación, para mantener su gastronomía, para mantener sus lazos, ¿no? Y a partir de eso ha establecido un diseño, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo voy a hacerlo? O sea, ¿cómo voy a cumplir esa intencionalidad que tengo? Entonces, esa intencionalidad, ese diseño que hago, lo hago a partir de las condiciones del entorno, de las condiciones naturales en que vivo, primera parte, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, también desarrollo una determinada tecnología, ¿no? Para producir, ¿no? Para... Y además, o sea, establezco una organización social para hacerlo. Entonces, así por ejemplo, ¿no? O sea, retrotrayendo, por ejemplo, me explicó Fortunato, ¿no? O sea, con todo el asunto de la agroforestería y la sucesión, ¿no? Él tenía una intencionalidad, pero, digamos, en su diseño establecido, o sea, digamos, ha establecido qué es lo que va a hacer con el bosque, ¿no? O sea, y bueno, él ha empezado a diseñar, digamos, o sea, vivo, digamos, en este lugar que es cerca de los Yungas, tiene tales características de bosque, las especies se suceden de esta manera, o sea, tengo una condición natural. Y sobre eso establezco una tecnología, una técnica para aprovechar, por ejemplo, ¿no? Él decía, voy a sembrar arboleo, voy a hacer mi placenta 1, mi placenta 2, o sea, son técnicas que van desarrollando, ¿no? ¿No? Y además, sí, o sea, pero necesitamos una organización social para que haga, o sea, una interacción entre las personas para que puedan desarrollar esto, ¿no? Entonces, cualquier sociedad, digamos, o sea, tiene estos componentes, ¿no? Una intencionalidad, un diseño, ¿no? Entonces, es a partir de eso, digamos, de cómo, digamos, esa sociedad puede garantizar tanto, digamos, su provisión de alimentos como su soberanía con respecto al entorno, digamos, ¿no? Entonces, y si nos vemos, digamos, ¿no? Vemos en cómo nuestra sociedad, digamos, nosotros donde vivimos, digamos, este margen que hemos denominado Bolivia, o sea, si vemos cómo se ha desarrollado esta sociedad, ¿no? En toda esa parte agrícola, entonces me pongo en tres temporalidades que demuestran, digamos, tanto esta intencionalidad como sus otros diseños, ¿no? A la parte, digamos, precolonial, ¿no? Antes la colonia, ¿no? O sea, eran, si nos situamos en esta área territorial de Bolivia, en la parte precolonial hay, digamos, tres vertientes o tres zonas o tres áreas, tres características de vida, digamos, ¿no? que han desarrollado, digamos, esta cuestión de la producción, consumo, circulación de alimentos, ¿no? Todo este asunto. Entonces, tienen una vertiente, por un lado, la vertiente occidental, ¿no? Que conlleva, digamos, toda la parte, digamos, que va del altiplano, parte de los valles, ¿no? Gran parte de los valles, ¿no? Entonces, toda la parte, digamos, tiene una determinada característica, ¿no? O sea, y ha tenido una fuerte característica en su intencionalidad, ¿no? Eran sociedades eminentemente agrícolas, ¿no? Y son varios pueblos, ¿no? Entonces, es una vertiente que ha tenido que establecer ante sus condiciones, ¿no? Topográficas y de clima, ¿no? Determinadas tecnologías. Pero, o sea, digamos, una de sus intencionalidades fundamentales era garantizar la abundancia y la diversidad, ¿no? De abundancia, diversidad y conservación de los alimentos, ¿no? Toda esta parte, evidentemente, tiene una densidad poblacional elevada, alta, ¿no? Siempre ha tenido una densidad alta y tenía diferentes condiciones geográficas que hacían también diversidad de climas y también tenía una circunstancia topográfica también diversa. Entonces han empezado a desarrollar, ¿no? Han desarrollado una serie de aspectos tecnológicos muy particulares, ¿no? Muy particulares, y formas organizativas también en base a la cooperación, así que utilizaban una gran cantidad de personas, ¿no? Para vencer, digamos, las restricciones, porque tenían muchas restricciones, ¿no? O sea, por una parte tenían las restricciones, digamos, topográficas en todo lo que significan los valles, son terrenos pequeños, ¿no? Son pequeños, son áreas, digamos, prácticamente son laderas. Entonces, toda una técnica para ampliar los terrenos, ¿no? A partir del terraceo y ese, ¿no? Etcétera, ¿no? Porque no una alta densidad de utilización de mano de obra, ¿no? Y formas organizativas para realizarlo aquello. Además, la variabilidad climática, digamos, sí, estaban sujetos a cultivos solamente de lluvia y no de riego. Entonces, deberían, digamos, establecer una variabilidad de especies para que se adaptaran a esas diversidades de alturas. Entonces, todo el asunto de su domesticación y trabajo genético de selección, digamos, ¿no? sobre las especies vegetales, ¿no? Entonces, ha sido alta también, ¿no? Porque han desarrollado bastantes cultivares, ¿no? Por esa misma heterogeneidad. Entonces han desarrollado también unas técnicas, ¿no? Además de que también han incorporado la irrigación, ¿no? O sea, han establecido otros sistemas de riego, ¿no? Y por otra parte, lo que les decía, el asunto, digamos, del mantenimiento de los alimentos, ¿no? Todo lo que significa el asunto del desecado, todo lo que significa, por decir, la deshidratación, ¿no? Después, también el almacenamiento de las semillas, de los granos, o sea, estructuras para aprovisionarse. En realidad, locura, ¿no? Producir. Entonces, eso es la vertiente, ¿no? Que sigue viviendo, sí, joder, o sea, bien, la vertiente. Traspasado la colonia, traspasado, digamos, también la república y evidente, ¿no? La otra vertiente es la vertiente del Chaco, del sudeste, con particularidad bien grande, ¿no? El asunto de todo el asunto de los guaraníes, los chiriguanos, ¿no? Que también eran sociedades agricultoras, ¿no? Agricultoras, también cazadoras y recolectoras, pero fundamentalmente agricultoras, ¿no? Entonces, que han asentado, digamos, en comparación con Occidente, o sea, digamos, tenía una relativa homogeneidad en cuanto a sus condiciones climáticas más o menos similares, ¿no? Y se asentaban, digamos, en áreas, digamos, mucho más extensas, mucho más grandes, ¿no? Pero que también eran colinas, han desarrollado todo el asunto de cultivo de maíz, ¿no? Cultivo del maíz, mandioca y maíz, pero fundamentalmente maíz, la cultura del maíz, ¿no? Elevado, ¿no? Grandes cantidades, ¿no? De maíz. Entonces, y bueno, y la otra vertiente, digamos, otra vertiente poblacional, ¿no? O sea, es el asunto de la Amazonía, ¿no? Que eran sociedades fundamentalmente pescadoras, cazadoras y recolectoras, ¿no? Que también tenían agricultura, ¿no? Pero una agricultura, digamos, de tránsito, ¿no? Una agricultura. Aunque sí, digamos, en cuanto a mojos, había ya superficies mucho más grandes, pero digamos, en general, o sea, por su misma característica, como decíamos, de sus condiciones naturales, o sea, daba para conocer el bosque y aprovisionarte de lo que te da el bosque. Te da animales, te da frutos, te da peces, ¿no? Entonces, y todo el asunto, o sea, han desarrollado una serie de tecnologías de conocimiento sobre esto, ¿no? Entonces, son esas tres vertientes, digamos, pues era permanente, ¿no? O sea, en las crónicas, porque muchas de las cosas que sabemos son eso, de las crónicas, ¿no? Entonces esas crónicas, ¿no?, nos demuestran que había un fluido intercambio, digamos, de conocimientos, de alimentos, de circulación, ¿no? Y también tenían todo el asunto de su consumo, ¿no? Entonces, un quiebre que ha habido, digamos, en este sistema, digamos, en este sistema que tenían estas tres vertientes, estas sociedades que vivían en estas áreas, o sea, ha sido con el asunto de la colonia, que, o sea, ha cambiado en la intencionalidad, digamos, o sea, dominante, digamos, que ha establecido la colonia, se ha empezado a centrar en la actividad minera, ¿no? Y todo el asunto de cultura, ¿no?, hasta prácticamente el 52, tanto la colonia como las repúblicas hasta 1952, ha sido prácticamente una actividad más o menos marginal, digamos, en cuanto a la intencionalidad tenía, digamos, esa sociedad colonial, sociedad republicana, porque, o sea, la población, tanto la población en las tres vertientes seguían produciendo, ¿no?, y dotaban de alimentación a las crecientes, a los crecientes centros mineros, como a las crecientes urbes, que se, ¿no? Entonces, pero la atención que daba esta sociedad colonial, este estado colonial, el estado republicano, siempre ha sido marginal, ¿no? O sea, digamos, no hay una intencionalidad en desarrollar, en ampliar, en mantener, en profundizar, ¿no? O sea, la han dejado, digamos, en manos, prácticamente en manos de los originarios, ¿no? Obviamente que sí, ellos también trajeron, ¿no? O sea, trajeron el trigo, trajeron el arroz, trajeron las habas, trajeron las arvejas, trajeron muchos cultivares, sí. Pero los campesinos, los originarios, los incorporaron, ¿no? Pero mayor desarrollo, digamos, que hubiera de parte de este sistema colonial o de este sistema republicano, o sea, no se ha dado, ¿no? O sea, y es más, digamos, ¿no? O sea, cada vez, digamos, en la colonia, al inicio de la colonia, lo que les preocupaba era la mano de obra. A medida que fue pasando el tiempo, en el siglo XVII, XVIII, ya empezaron también, digamos, a apropiarse de las tierras, ¿no? Y prácticamente en la República, luego de la independencia, bueno, prácticamente empezó, digamos, la invasión, digamos, de parte de esta nueva sociedad sobre las tierras originarias, sobre los sistemas, ¿no? Y bueno, hasta llegar, digamos, a un colmo del 52, ¿no? O sea, donde hubo la necesidad de revertir toda esa situación, porque se había marginalizado demasiado, ¿no? Entonces, todo el asunto de la reivindicación de la reforma agraria, sí, era por esa, digamos, por esa, prácticamente les habían quitado todas sus tierras, ¿no? Todas sus tierras, y bueno, ya para producir, y bueno, o sea, todo su misma seguridad propia estaba ya en riesgo, ¿no? Entonces, pero digamos, es esa parte, ¿no? Es la seguridad, la soberanía alimentaria seguía recayendo en esos tiempos sobre, digamos, sobre la comunidad, sobre las sociedades originales, ¿no? Que, a partir del 52, pero se da un fenómeno que es un quiebre en cuanto a lo que significa, digamos, la soberanía alimentaria. O sea, se inicia, digamos, un problema para nosotros como territorio, como Bolivia, el asunto de la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque resulta de que en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos había, bueno, se había establecido como potencia mundial y digamos, ha empezado, digamos, a establecer cuáles van a ser sus criterios de dominio y de aprovechamiento dentro del nuevo orden mundial, ¿no? Son hace 1940 y tantos, no recuerdo bien. Vino una misión Boja, establecer, digamos, o sea, a ver qué es lo que pueden hacer. Entonces, y esa misión Boja recorrió todo el asunto de la parte de Santa Cruz, Toxi, Tierras Bajas. Y entonces, y estableció en ese momento la posibilidad de que ahí podían desarrollar una agricultura bastante extensiva, ¿no? Porque la topografía era bastante, era una topografía casi irregular, llanura. Prácticamente tienen dos periodos de lluvia, o sea, no necesitaban riego. Por cuestiones climáticas, o sea, el calor, que se dio, la productividad podía ser elevada. Entonces, ya más, o sea, ¿no? Estaba teóricamente para ellos, o sea, deshabitada, y podían aprovechar eso. Y habían tenido experiencia con todo, o sea, en Estados Unidos, con el cinturón del maíz, en esta forma, en esta nueva forma de producción, ¿no? Extensiva, mecanizada, ¿no? Y también en África había tenido experiencias, ¿no? Entonces, en esa misión estableció de que esa área, o sea, debería dedicarse a una agricultura, digamos, extensiva y altamente mecanizada, ¿no? Replicar su modelo para poder sacar, digamos, caña de azúcar, arroz, ¿no? En este tiempo todavía no, a un comienzo no visualizaron la soya, pero a partir de eso empezó a avanzar, digamos, todo este criterio, digamos, y esta nueva forma de ver el asunto de la agricultura en Bolivia, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, retomando esto, fue en esa época cuando el Estado, ¿no? O sea, la nueva burguesía que estaba al mando del MNR y también los militares, ¿no? Entonces establecieron, bueno, primero hay que hacer una carretera, después hay que poner colonos, entonces empezó, digamos, a iniciarse y la transferencia de una intencionalidad sobre la producción de otro tipo, ¿no? Una agricultura comercial, ¿no? Y en este momento, digamos, ya ha ido avanzando, bueno, ya estamos casi fuera de tiempo, y ha ido avanzando, entonces ese sistema se ha extendido tremendamente, ¿no? Y en este momento ese sistema está vulnerando nuestras, o sea, es un elemento que puede vulnerar nuestra soberanía alimentaria, ¿no? Puesto que está agarrando grandes cantidades de tierra, grandes superficies de tierra, produce grandes volúmenes de alimentos, pero de alimentos, digamos, que están articulados a cadenas de producción de alimentos de alto consumo, ¿no? Y bueno, en ese momento, digamos, y esto está altamente asociado a ese sistema, digamos, comercial internacional, ¿no? O sea, de todo el asunto de los de la maquinaria agrícola, los pesticidas, los fertilizantes, la tecnología satelital, o sea, digamos, todo para, digamos, o sea, nos está haciendo, nos genera una dependencia, ¿no? Y eso es evidente cuando nos han dicho, o sea, no hace mucho, digamos, ¿no? O sea, cuando la gente de Santa Cruz, digamos, ¿no? O sea, bueno, la clase dominante, ¿no? Es un día de que gracias a nosotros comen, ¿no? Entonces, o sea, nosotros somos los que generamos divisas a partir de esto, ¿no? Entonces, es un problema, ¿no? Eso veo, digamos, es un elemento que nos está desestabilizando en cuanto a soberanía alimentaria.